COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Venimos de un fin de semana que nos ha dejado en segunda de la Federación en fútbol el 0-0 entre el Compos y el Arenteiro, que no deja del todo satisfecho al equipo de Rodri Veiga, porque claro, querían sumar de tres en casa, pero bueno, hay que darlo por positivo, teniendo en cuenta que el Compos se mantiene ahí en la zona de playoff, cuarto, le saca 6 puntos al sexto clasificado y ahora toca ya pensar en el encuentro a domicilio del próximo fin de semana ante el Marino de Luanco. Escucharemos a Rodri Veiga, también al técnico del Arenteiro, a Fran Justo, y tendremos análisis con Antón Baldomir. Pero es que el fin de semana ha dado para mucho. El viernes empezaba con la Copa del Rey de voleibol que disputaba el Rotogal Boiro. No pudo ser el sueño, pero partidazo, ¿eh?, ante el líder de la Superliga, ante el Almería, y caía el Rotogal Boiro por 3-2 después de haber ganado los dos primeros sets y de habérselo puesto muy, muy complicado a uno de los grandes favoritos. Al final la Copa se la llevó llevaba el Melilla, que en la final vencía precisamente al cuadro andaluz. Pero es que además hemos tenido un oro para Ana Peleteiro en triple salto en el Campeonato de España Absoluto de pista cubierta que se celebraba en Ourense estos días. Así que también la enhorabuena para la atleta ribeirense. Y luego en ciclismo, ya lo sabéis, terminaba ayer o Gran Camino con esa crono en Sarria y el ganador era Alejandro Valverde. Así que tenemos un montón de asuntos que tratar, con lo que sin más comenzamos Deportes COPE Santiago.
Spent 24 hours, I need more hours with you.
Me deja un sabor agridulce porque, bueno, evidentemente en casa quieres ganar, pero bueno, viendo el estado, sobre todo de los jugadores, del equipo, de bueno, que creo que nos pasó factura el cansancio del miércoles, pues bueno, ya te digo, me deja un sabor raro porque bueno, quieres ganar y el equipo lo intenta, nos costó mucho, después seguramente con los cambios el equipo va un poquito a más, después con la expulsión, pero bueno, se jugó muy poquito, ¿no? Bueno, hay que seguir trabajando, recuperar a la gente, vamos a descansar un par de días, sobre todo mentalmente, que creo que el equipo lo necesita, y a partir del miércoles ponernos a pensar ya en el Marino de Luanco. Yeah, yeah,
yeah. Yeah, yeah, yeah. Es Rodri Veiga hablando de ese empate de ayer, de ese Compostela 0 Arenteiro 0 en el Vero Boquete. Un puntito que deja al Compos cuarto en la clasificación, 38 en su casillero, y deja además una zona alta con pocas variaciones, porque solamente el Navalcarnero consiguió ganar su encuentro, y es que tuvimos una jornada en la que de los 10 partidos, 8 acabaron con tablas, con reparto de puntos. El Unión Adarve empataba en su visita a La Rosa y el Pontevedra 0-0 también en casa contra el Marino de Luanco. Pero hablaba Rodri Veiga un poco de lo que fue el encuentro. Faltaba frescura, decía el técnico, que los suyos acusaron el cansancio del partido entre semana contra el Salamanca, y a pesar de ello pues vimos un inicio en el que los blanquiazules tuvieron alguna ocasión por medio de Primo, de Parapar. A partir de ahí, partido ya con muchas interrupciones, partido cerrado en el tramo medio de esa primera parte, algo similar también entre comillas a lo que se había vivido en la primera vuelta, porque es cierto que el Arenteiro tiene un estilo de juego agresivo, ¿no?, que provoca muchas interrupciones en el partido. Ya en la segunda parte, el equipo visitante se quedaba con uno menos en el minuto 74 por la expulsión de Germán Novoa, que veía doble tarjeta amarilla, y a pesar de esa superioridad numérica del Compos, no conseguían los de Rodri Veiga abrir el marcador y llevarse los 3 puntos. Así lo explicaba el técnico.
Yo creo que nosotros intentamos ir a por el partido, evidentemente nos faltó la convicción por un poquito por lo que te decía antes, ¿no? Que no, el equipo no estaba fresco, bueno, y ellos vinieron a hacer su partido. Yo entiendo que para ellos sacar un empate en casa del Compos es positivo. Vinieron a hacer un partido muy serio, a conceder muy poco y a intentar aprovechar las que tuvieran, ¿no?, sobre todo en desplazamientos en largo a espalda de nuestra defensa. Bueno, ya te digo, evidentemente el resultado que a priori se podía dar rabia porque bueno, en casa nosotros siempre queremos ganar, pero bueno, ante esto lo único que puedes hacer es seguir trabajando, intentar intentar estar un poquito mejor la semana que viene y la siguiente y la siguiente.
Con respecto al once inicial de la SD, regresaba ese equipo titular Pablo Antas. El de Monterroso había estado alejado de los terrenos de juego varias semanas por lesión y también recuperaba a Rodri Veiga, a Guille Torres, que cumplía sanción contra el Salamanca. Pero sí que quería insistir el técnico en que ese cansancio acumulado de 3 partidos en una semana pues acabó notándose ayer.
La frescura, no, el equipo estaba sin piernas, ¿no? Y después, tú cuando no estás fresco, fallas pases, los desmarques no se hacen cuando se tienen que hacer, a veces se hacen antes o después. Bueno, nos faltó un poco, hablaba en el descanso con los jugadores y evidentemente ellos notaban el cansancio y nos faltaba ritmo, ¿no? Yo les insistía que lo intentaran, pero bueno, hicieron lo que pudieron, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no estamos acostumbrados, después. Sobre todo tenemos un problema en el centro del campo, que con las bajas que teníamos para esta semana pues tampoco tenía muchos recambios y eso me obliga a esperar porque había jugadores en el campo que tampoco sabía si iban a poder terminar y no quería anticiparme a la hora de cambiar cosas. Bueno, hoy era un partido que teníamos que evidentemente ganar, pero sobre todo sobrevivir, ¿no? Porque lo teníamos que intentar sacar adelante. El equipo, ya te digo, dio la cara, en ese aspecto no les puedo achacar absolutamente nada, como todos los días. Pero sí que te vas fastidiado porque bueno, evidentemente queremos ganar para poder estar arriba. Te hace falta sacar partidos. Creo que tuvimos 3 ocasiones bastante, bastante claras para poder llevarlo y bueno, te da rabia. Pero lo único que te queda es seguir trabajando para insistir, para sacar los partidos y seguir en los puestos donde estamos ahora, que evidentemente es para estar contento.
En esta semana de 9 puntos que acabamos de dejar atrás, finalmente el Compost pues ha sumado 4. Pero es cierto que verlo ahí en la zona de playoff y ante equipazos, ¿no?, como están siendo pues el Pontevedra y el Unión Adarve, que está ahora mismo en un bache de resultados, pues sí que tiene razón Rodri Veiga, que es para estar orgullosos. Y hablaba también el responsable del banquillo de la SD de que, claro, no pudieron hacer tanto su fútbol combinativo ayer porque el rival también manda y el Arenteiro tiene un estilo de juego que a veces dificulta el tener esa pelota y poder moverla con facilidad.
Ellos son un equipo agresivo, ¿no? Que siempre, como os decía, siempre juegan al límite del reglamento, pero bueno, para eso está el árbitro, para que el reglamento se cumpla y bueno, ellos eso lo ejecutan bien. Por eso te decía que es un rival muy complicado, primero porque está bien trabajado a nivel posicionamientos y después que es un equipo que de un gran despliegue físico, ¿no? Y que cada vez que hay disputas y uno contra uno, pues van de verdad. Entonces, bueno, ante eso, lo que tienes que hacer es intentar mover la pelota más rápido, intentar llevarla a zonas donde a ti te interesa, pero hoy, evidentemente, nos faltaba esa velocidad que tuvimos el otro día. Hay que darle mérito al Arenteiro, evidentemente, y a nosotros lo que nos queda es, ya te digo, seguir trabajando, recuperar a la gente e intentar aquello que hacemos bien, seguir fomentándolo, y lo que no hacemos, pues intentar mejorarlo.
Y precisamente, entre esos futbolistas que tiene que recuperar el entrenador, uno de ellos es el capitán, Álvaro Casas, que abandonaba ayer el partido en el minuto 79 con molestias en un gemelo.
Sí, Casas tiene un problema en un gemelo, pidió el cambio, Fer pidió el cambio. Bueno, lo que te decía, arrastramos unas semanas de mucha carga física, esta semana fue por los partidos, otras semanas por las bajas, que nos condicionaba mucho, sobre todo en determinados puestos, pero bueno, no hay que poner excusas, hay que seguir, como digo siempre, esto es una carrera de fondo y intentaremos recuperarnos lo antes posible, físicamente y mentalmente, para dar mucha guerra en Luanco.
Pues ahí va a estar ese próximo reto para el Compostela. Es la visita al Marino de Luanco del próximo domingo, día 6 de marzo, a las 5 de la tarde en el Estadio Miramar. Por decir cómo va el Marino de Luanco en la clasificación, zona de descenso, 15º clasificado actualmente, y este pasado fin de semana, como decíamos, sacaba un punto de su visita a Basarón, 0-0 en el marcador en el duelo ante el Pontevedra. Pero antes de hablar de esa cita del próximo domingo ante el Marino de Luanco, tenemos que escuchar también las valoraciones que hacía ayer el técnico del Arenteiro, Fran Justo, que se marchaba satisfecho con el trabajo de los suyos en un campo complicado como el Vero Boquete, y es que tampoco podemos olvidar que el Arenteiro está peleando también por abandonar la zona baja de la tabla.
Bueno, yo creo que hay que valorarlo de una manera muy positiva, ¿no? Porque mayores de empatar es como empatas, y creo que hoy el Arenteiro pues ha empatado con el Vero Boquete con merecimiento. Queríamos buscar el partido, sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones, no las aprovechamos, sabíamos que ellos también es imposible venir a San Lázaro jugar 97, creo, con el añadido minutos, y que ellos no tengan también alguna de sus opciones, tampoco las aprovecharon, y creo que por la imagen dada del equipo es un punto muy merecido.
Y se le preguntaba también a Fran Justo por los años de vida que había perdido en esos más de 20 minutos finales en los que los suyos estuvieron con un hombre menos después de la expulsión de Germán Novoa. Él respondía de esta forma.
La profesión de entrenador creo que va un poco de la mano con ir perdiendo algún año de vida, ¿no? Y que se te ponga el pelo un poco blanco, bueno, mientras sea que se te pone el pelo blanco y no te quedas calvo, pues bueno, pues es lo que hay. Y si no, pues está claro que es un coste que estamos dispuestos a pagar porque nos apasiona esta profesión y nos apasiona el poder venir con equipos y con los chicos y cómo han venido hoy, cómo han trabajado la semana, cómo han preparado el partido, cómo no hay un solo jugador del Arenteiro que no haya dejado absolutamente todo en el terreno de juego, se haya vaciado y al final esto para un entrenador creo que es lo más difícil de conseguir y tengo que trasladar también y aprovechar este momento para hacerles ver a todos el orgullo que siento de poder trabajar con ellos en el día a día, en un año en el que estamos aprendiendo muchísimo, estamos creciendo con el paso de las semanas y de las jornadas y sobre todo nos hemos competido en un equipo que compite y que da guerra en todos lados.
Las palabras de Fran Justo hacia sus jugadores y el conjunto urensano, que de momento se mantiene en la zona de descenso porque es 14º con 26 puntos, pero hay que recordar también que es un equipo recién ascendido. Vamos ya con el análisis. Y hoy no podía faltar el tiempo de opinión, aunque es cierto que va a ser un poquito express porque tenemos mucho que tratar, voleibol, ciclismo y venimos de un fin de semana muy especial. Pero ya tenemos con nosotros a Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Leti? Buenas tardes.
Hablamos de este 0-0 ante el Arenteiro. Escuchábamos ahora tanto a Rodri Veiga como a Fran Justo y quizá es un punto que al Compos le sabe a poco, pero también es cierto que el rival, el equipo de Fran Justo, bueno, ya en la primera vuelta les había costado mucho a los del Compos y de nuevo aquí en casa un poquito más de lo mismo.
Bueno, lo hablamos en la previa el otro día, ¿no? Es decir, que seguramente nada se iba a parecer el partido de este fin de semana al que vimos por semana contra Salamanca, ¿no? El Arenteiro veníamos hablando de que era un rival que sabía competir, que tiene muchos argumentos para hacerlo, que no es un equipo que se sienta incómodo cuando no tiene balón, cuando tiene que defender pues muy cerca de su área, es capaz de defender por acumulación, por ayudas, que no se pone nervioso cuando el equipo rival lo somete y bueno, pues creo que al Compos otro día pues le faltó ritmo, ¿no? Ritmo con balón, le faltó ser, no ganar profundidad porque era difícil en muchos momentos del partido porque no tenías espacio para hacerlo, pero sí, bueno, pues generar a lo mejor algún tipo de superioridad por dentro que permitiese desajustar algunas acciones defensivas del rival y bueno, pues en esas circunstancias donde otros equipos, pues como vimos con el Salamanca otro día, se encuentran incómodos, cometen errores, pues el Arenteiro no los cometió, ¿no? Entonces creo que al final, aunque la sensación es esa, ¿no? Que si alguien mereció ganar fue el Compos, también creo que le faltó, ¿no? Le faltó pues un pelín más para, bueno, pues para poder marcar, para poder adelantarse en el marcador y bueno, pues cambiar un poco la dinámica del encuentro y de lo que iba a demandar el partido.
Estamos viendo que sí que es cierto que, por ejemplo, el Unión Adarve está en su peor momento de la temporada, lleva 4 jornadas sin ganar y, de hecho, que venimos de una jornada en la que de los 10 partidos, 8 han terminado en empate. Siempre hablamos de la igualdad de este grupo, pero ahora y en este momento más todavía.
Porque la gente ya se empieza a jugar muchísimo, ¿no? Hemos visto desde toda la temporada mucha igualdad porque creo que la competición es muy pareja a nivel de plantillas, pero bueno, pues una vez en la que entras en el tramo de la competición, en la que bueno, pues ya juegan muchas cosas, ya juega pues el cansancio acumulado, ya juegan las lesiones, ya juega pues la presión de que cada uno tiene sus objetivos pues son más lejos o más cerca y bueno, pues cada punto hay que sumarlo como sea, bueno, pues eso todavía no hace más que incrementar esa igualdad, ¿no? Lo vemos con los equipos de arriba, pues como están teniendo problemas para ganar pues el Unión Adarve, el Pontevedra, que no fue capaz de ganar en casa ante el Marino del Banco, el propio Compos. Bueno, pues todos los equipos están vendiendo muy cara lo que es sus derrotas, ¿no? Vemos pues reacciones como la del Covid de la parte baja, el Bergen que consigue pues sumar 7 de los últimos 9 puntos. La cosa se está empezando a poner muy seria y va a costar muchísimo a partir de ahora ganar, ¿no? Entonces creo que ahora más que nunca es muy necesario que los equipos sean muy solventes, que cometan muy pocos errores, porque se van a ver todavía menos remontadas de las que ya veíamos. Yo creo que se van a ver partidos con muchos menos goles y bueno, pues llega ese momento en el que los equipos que tengan esa calidad, ¿no?, que te puede resolver pues partidos como el del otro día, en los que, bueno, pues estás atascado, no tienes dificultad para a través de lo colectivo conseguir sacar los puntos, bueno, pues que las individualidades te saquen de, entre comillas, esos marrones que tienes, ¿no? Entonces, bueno, creo que el otro día al Compos le faltó un poco de frescura, como te digo, y bueno, pues esas individualidades que a veces han aparecido y que seguro que volverán a aparecer, pues no tuvieron su mejor día y bueno, pues de ahí el empate.
Y la parte positiva, por sacar también algo, y bueno, de esta semana de 9 puntos se ha quedado el Compos con 4, pero está ahí cuarto y ya le saca 6 al sexto, ¿no? Es decir, que tiene un margen con la zona de playoff, que es el primer objetivo que tienen los de Rodri.
Sí, creo que eso es lo más positivo y la lectura que hay que hacer, ¿no? Al final lo venimos hablando durante toda la temporada, que el hecho de, bueno, pues de pelear con un ganador de Pontevedra es algo más un deseo, ¿no?, que casi una realidad por muchas circunstancias económicas y futbolísticas que van de la mano, y creo que la realidad del Compo está en, bueno, pues en abrir brecha con esos equipos que vienen apretando por atrás y quieren meterse en esos puestos de playoff, y bueno, creo que con eso, pues las últimas jornadas creo que hemos visto un Compos que ha sido capaz de dar un paso hacia adelante en ese sentido, y bueno, pues de tener un margen un poquito más holgado del que tenía, ¿no? Aunque es cierto que era un margen irreal, porque bueno, faltaba ese partido por jugarse, que se jugó esta semana, que se quitó de encima esa losa, y bueno, pues yo creo que ahora, bueno, pues puede seguir adelante haciendo camino con cierto margen respecto a ese objetivo, y al de arriba, bueno, pues te queda la sensación de que perdiste una oportunidad en estas jornadas de acercarte, pero bueno, también que no estás tan lejos aún, ¿no?, de poder intentarlo, sobre todo viendo que a los dos equipos de arriba les está costando muchísimo ganar.
Pues veremos qué es lo que pasa ahora en esta semana en la que toca ya preparar otro partido, además a domicilio y a tu rival de la zona baja como el Marino del Luanco. Antón Baldomir, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
A ti, Leti, como siempre, muchas gracias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al choque.
Pues no te puedo hacer eso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Tiempo ahora para hablar del voleibol y de la Copa del Rey, porque este fin de semana teníamos todos los ojos puestos en Gran Canaria y en el Rotogal Boiro, que ya el viernes se enfrentaba nada menos que al líder de la Superliga, al Almería, y la verdad es que partidazo de los de Marcelo Benavidez. Cayeron eliminados en esos cuartos de final, pero con un resultado de 3-2 y habiendo ganado los dos primeros sets, y ya digo, enfrente nada menos que el primer clasificado de la máxima categoría del voleibol español. Luego la Copa del Rey se la terminó llevando el Melilla, porque precisamente en la final venció a la Almería, el conjunto andaluz. Vamos a hablar de todo ello con uno de los miembros de la plantilla del Rotogal Boiro, Felipe Benavidez. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le van?
Bueno, cuéntanos un poco cómo son las sensaciones, cómo fueron desde el pasado viernes cuando disputabais esos cuartos de final con un partidazo, ¿no?, ante Almería, 3-2. Supongo que os quedasteis un poco con ese sabor agridulce de haberlo hecho prácticamente todo y ver cómo se escapaba, ¿no?, al final.
Y bueno, la verdad que comenzamos el partido con muchísima energía y lo terminamos tal vez un poco abajo, sobre todo por la derrota, porque creo que era un momento crucial para el club, para dejar marcado que estamos creciendo, la verdad. Yo en lo individual me voy con un sabor amargo, porque siento que estuvimos ahí, no lo llegamos a lograr. Pero bueno, la realidad es que pensando en los fríos es dar un primer paso para empezar a sentarse con los grandes, ¿no?
No, y sobre todo que si uno lee las crónicas y demás del partido, destacan partidazo del Rotogal Boiro, dando la sorpresa, ganando los dos primeros sets, algo que hasta ahora el equipo barbanzano no había nunca conseguido ganar algún set en esta Copa del Rey, así que es lo que tú dices, es un pasito más.
Sí, sí, por suerte nada, y aparte un pasito más con uno de los equipos más grandes de la historia de España, la verdad. Entonces, también eso le da un poco de sabor a épico, pero nada. Ni antes éramos los peores, ni ahora somos los mejores, así que hay que seguir trabajando para que la próxima vez no sea un casi, sino sea sea un hecho concreto, ¿no?
¿Y cuál era la sensación del vestuario una vez terminado el partido?
Bueno, yo, a ver, en lo individual ya te digo, tal vez me tocó apagarme un poco y guardarme por mi personalidad. Me tocó fallar el último saque y eso también me dolió en lo individual, pero nada, muchos chicos del club, mucha gente que trabaja, nuestro equipo es un equipo muy muy unido y gente de toda la vida del club, y la verdad que se sintieron orgullosos porque si le decían a ellos mismos que dentro de 5 o 6 años íbamos a estar donde estábamos, tal vez no se lo pensaban, así que la verdad que el clima era de orgullo.
Y es que además veníais, Felipe, de buen momento de resultados, ¿no? También en la Superliga, después del parón que tuvisteis que asumir en el mes de enero por los temas de COVID en los rivales, quizá el mejor momento, ¿no?, de este año en cuanto a juego y resultados.
Sí, la verdad que sí. La verdad que veníamos de un parón muy grande, que en cierto punto nos sirvió, creo. La verdad que hoy viéndolo a largo plazo creo que nos sirvió, porque a principio de temporada por cuestiones de COVID y demás, los extranjeros del equipo llegamos muy justo de tiempo para el inicio de la temporada, y la verdad que tener este parón nos hizo hacer una especie de pretemporada que no pudimos hacer a principio de temporada, la hicimos a la mitad, y creo que eso nos ha sido sentarnos mucho más en lo que es el juego.
Y ahora que ya decimos adiós a la Copa del Rey, nos centramos en la Superliga, ¿qué objetivo te marcas de aquí a final de temporada?
Bueno, ahora nada, a entrenar esta semana, que el fin de semana se viene nada más y nada menos que el campeón de la Copa del Rey. Ya estamos, por suerte, clasificados a playoff, a diferencia del año pasado que no habíamos clasificado. Este año clasificamos con 6 fechas de anterioridad. ¿Sí? Así que eso nos da un margen para poder prepararnos y pensar solamente en eso. La idea ahora es terminar lo más alto posible para que el cruce de playoff sea de los partidos más accesible, por decirlo de alguna forma. La verdad que en esta liga, con esta competición y este emparejamiento que hubo este año, no hay ningún partido accesible. Pero bueno, la verdad que intentar llegar lo más alto posible para clasificar lo más alto a los playoffs.
Pues ojalá que así sea. Felipe Benavidez, muchas gracias por estar hoy con nosotros y enhorabuena, a pesar de esa derrota contra Almería, porque la imagen del roto Galboiro fue muy, muy buena. Gracias.
No, hasta ustedes. Hasta luego. Chao.
COPE Santiago
97.1 FM.
Repasamos ya el resto de citas que hemos tenido este fin de semana y vamos a comenzar con la tercera de la Federación y con el fútbol, porque se enfrentaban Arzúa y Noia y 1-1 en ese partido en el que jugaban como locales los de Chollas. Esto deja la clasificación con el Arzúa 10º, 27 puntos, y el Noia 13º, con 23, está justo por encima de la zona roja, el equipo que entrena Iván Carril. El Estradense, os recuerdo que este fin de semana no jugaba porque era el equipo al que le tocaba descanso. En fútbol sala, en la segunda división, victoria importante para el Noia Portus Apostoli, porque venían de un tropiezo los de Marlon Velasco y vencieron a un rival directo. Se enfrentaban primero contra segundo en el Agustín Mourís y ganaron los gallegos 5-2 a Antequera, que ahora ha pasado a ser tercero, aunque empatado a puntos también con el segundo, que es Peñíscola. Están los dos con 44 puntos por los 64 que tiene el Noia Portus Apostoli. 20 puntos de margen para asegurar ese ascenso a la máxima categoría del fútbol sala que está persiguiendo el conjunto blanco. Así hablaba Marlon Velasco después del encuentro.
Como decía, es una victoria muy importante porque al final, bueno, queda una jornada menos, es un rival directo en nuestras aspiraciones. Ahora mismo era el rival más directo por posición en la clasificación, y entendíamos que si ellos tenían algún chance de reengancharse un poquito a esa lucha, o bueno, echarle un poquito de picante a este final de temporada, ¿no?, pues está claro que esas opciones para ellos pasaban por ganar aquí, ¿no? Evidentemente las matemáticas dicen que todavía hay opciones, pero es cierto que, bueno, que los números están ahí, ¿no?, que la distancia es considerable y que, bueno, que nosotros venimos en una línea buena, que al final somos un equipo que ha perdido 2 partidos y, bueno, que ha fallado en 3 partidos a lo largo de 24 jornadas, ¿no? Tendríamos que fallar muchos partidos, quedan 30 en juego, a día de hoy nos faltan 11 para conseguir nuestro objetivo, pero también hay que ser cautos y prudentes.
Y en la segunda división B del fútbol sala, empate del Santiago Futsal 2-2 ante el Sala Ourense. En baloncesto, a la espera de que este próximo fin de semana regrese el ACB y lo va a hacer con partido a domicilio para el Obradoiro, que el domingo a la una va a visitar a Lenovo Tenerife. A la espera de eso hablamos también de la Liga Femenina 2 de baloncesto femenino, con derrota en este caso del Rosalía, que caía este fin de semana 48-55 ante Baracaldo. En rugby, el Santiago Rugby Club cayó este fin de semana frente a Muralla. El resultado fue 27-10 y esto deja en evidencia el avance alcanzado por los de Kiko López desde el inicio de la campaña, porque en los dos encuentros que habían disputado previamente en Liga, la diferencia en el marcador frente a los lucenses había sido más abultada. Ambos equipos se disputaron el sábado el tercer y cuarto puesto en la clasificación de la Liga Norte. Muralla dominó claramente el primer tiempo y, a pesar de que Santiago desplegó un ataque más ordenado y contundente en el segundo, ya no fue suficiente para darle la vuelta al marcador. En 15 días, los compostelanos disputarán ahora el primer encuentro con el cuarto clasificado en la Liga Sur, que es Lalín. Y tenemos que felicitar, cómo no, a la gran Ana Peleteiro, que conseguía el oro en triple salto en el Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta, que se celebraba estos días en Ourense. Nuevo oro para la ribeirense y, desde luego, desde aquí nuestra enhorabuena. Y hablamos ahora de ciclismo, porque en estos últimos días hemos estado disfrutando de un gran camino, de esa Volta a Galicia, y el ganador fue el español Alejandro Valverde, que cumplía con el pronóstico en la contrarreloj de Sarriá, con la que se ponía el punto y final. Y siguiendo todo este o gran camino ha estado nuestro compañero Santi Peón. ¿Qué tal, Santi? Cuéntanos.
Hola, Leti, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues los amantes del buen ciclismo, entre los que me vas a permitir que me incluya, estamos de enhorabuena, estamos satisfechos y contentos, porque lo que hemos vivido en estos cuatro días en el retorno al profesionalismo de la Volta Ciclista a Galicia o Gran Camiño, yo creo que nos deja, y esto es muy buena señal, con ganas de más de cara a los próximos años. Ahora lo que falta es que evidentemente la organización se pueda apoyar, por descontado, en las instituciones y también, por supuesto, en las empresas privadas. La última etapa, la etapa que cerró esta Volta Ciclista a Galicia o Gran Camiño, pues evidentemente estuvo a la altura de las tres anteriores. Recuerdo una crono individual de 15 kilómetros en Sarria, salida y llegada a esta localidad de la provincia de Lugo. El triunfo de etapa fue para el ucraniano Padu, uno de los dos ucranianos que tomaron la salida el pasado jueves en Porriño, antes de llegar a Vigo, en el término de la primera etapa, cuyo triunfo, evidentemente, para Padu, el corredor del Education First, fue para sus compatriotas, que tan mal lo están pasando por la invasión de Rusia a su país, a Ucrania. El triunfo en la general para uno que quizá algunos podían pensar que venía a Galicia de paseo, como Alejandro Valverde, nada más lejos de la realidad. Se hizo con varias etapas y además se lleva el maillot de líder, el maillot amarillo, como líder de la general, después de voltear en esa crono y de ser capaz de superar los segundos que tenía de desventaja con el canadiense Boots del Israel. Así que, en definitiva, una gran versión profesional de la Volta Ciclista a Galicia o Gran Camiño, que, insisto, Leti, lo más importante ahora es que consiga tener continuidad durante los próximos años.
Claro que sí, Santi. Pues muchas gracias por esa crónica, y vamos a escuchar también al ganador, Alejandro Valverde, así de encantado tras su victoria.
Sí, no, totalmente. Lo importante era la general y nos la hemos llevado y no se puede pedir más. No, me ha encantado, y sobre todo con este tiempo, con este público, que es lo que yo quería. Yo no quería retirarme sin que hubiese público.
Últimos minutos ya para el repaso a las redes sociales, y hoy vamos a comenzar fijándonos en el Twitter del Noia Portus Apostoli, esto es Segunda División de Fútbol Sala, y es que nos dicen: ¡Ey! ¡Que mañá xoga o Noia Portus Apostoli! Segunda División, xornada 22, encontro aperazado contra o Inter B, martes 1 de marzo a 8:30, no pabellón Fundación Monte Madrid, así que partido a domicilio mañana mismo para los de Marlon Velasco, después de esa victoria importante del fin de semana contra Antequera. Esto no para, y hay que seguir recuperando encuentros. Y terminamos fijándonos en el Twitter oficial del Obradoiro. Es cierto que ya estamos con ganas de competición y que en nada estamos metidos en harina para hablar de ese encuentro a domicilio contra el Lenovo Tenerife, pero nos fijamos en su publicación de ayer, y es que han terminado en el Obra de presentarnos a todos sus equipos de cantera en esta iniciativa chula que iniciaban la semana pasada, y nos decían: despedimos este repaso por todos los equipos da canteira cos xogadores e xogadoras da Escola de Silleda, o padriño é Álvaro Muñoz. Y ahí podéis ver en el Twitter Twitter oficial del Obradoiro esa fotografía de jugadores y jugadoras del Silleda acompañados por Álvaro Muñoz. Con esto nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde. Hey, I just met you.